Florida, Estados Unidos de América.
Confirman que el opositor José Daniel Ferrer fue hospitalizado en la cárcel de Santiago de Cuba.
Solidaridad Cristiana Mundial respalda llamado de líderes religiosos cubanos.
Diputado ruso propone enviar a Cuba y Venezuela misiles que podrían usar contra Estados Unidos.
Policía de Brasil acusa al expresidente Bolsonaro de intento de golpe de Estado.
Exigen liberación de detenidos tras las protestas postelectorales en Venezuela.
Anuncia Irán activación de equipos que enriquecen uranio.
Martín Noticias.
Muy buenas tardes, 12 en punto. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias en este viernes 22 de noviembre del año 2024. Como siempre, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Las autoridades penitenciarias solo confirman que el preso político José Daniel Ferrer García se encuentra en el hospital de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. La familia de Ferrer García trata de precisar el estado de salud del líder opositor tras la denuncia de que fue hospitalizado luego de una golpiza en la prisión de Mar Verde. Su hermana Ana Belkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Radio Martí que el líder opositor sería trasladado nuevamente a la prisión de Mar Verde, a donde este viernes se presentará su esposa, la doctora Nelva Ortega, y dos de sus hijos.
Lo último que tenemos es que confirmaron allí en la prisión de Boniato que José Daniel sí se encuentra en el hospital de la prisión, y bueno, según ellos, lo van a llevar hoy para la prisión de Mar Verde de vuelta, y que a las 2 de la tarde Nelva podía ir, que se lo iban a mostrar, pero a distancia. Ellos dicen que no lo pueden mostrar de cerca. Van ellas hoy, Nelva, Fátima, Victoria, el pequeño Daniel José, van hasta la prisión de Mar Verde, pero deben de exigir que aceptan que se lo muestren de cerca. De lejos no tiene ningún sentido que se lo muestren.
José Daniel Ferrer García, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 mientras intentaba unirse en Santiago de Cuba a una de las manifestaciones de descontento popular que se habían extendido en Cuba por la falta de electricidad y las libertades básicas.
Y Estados Unidos expresó su preocupación por la salud de Ferrer. Brian Nichols, el secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, dijo que está consternado por los informes que indica que el líder opositor fue sometido a una fuerte golpiza en la prisión de Mar Verde y trasladado a otro centro de detención. Estados Unidos exhorta al gobierno de Cuba a permitir el acceso de José Daniel Ferrer a su familia y a poner en libertad a los casi 1,000 presos políticos en la isla, afirmó Nichols.
Presos políticos y familiares denuncian maltratos y mala alimentación en cárceles de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos y familiares denuncian las críticas condiciones que están enfrentando los reos en las cárceles cubanas. En el sistema penal de la provincia de Camagüey, dos prisioneros políticos, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, alertan lo que están sufriendo allí. Se trata de Jimmy Johnson Agosto, cumpliendo 15 años de condena en la prisión de Kilo 8, desde donde denuncia el acoso que sufre por órdenes de la seguridad del Estado.
Johnson Agosto fue brutalmente reprimido de forma psicológica y verbal por la policía política, que me amenazó con desaparecerme si yo continuaba reclamando mi visita, que por error de la prisión me suspendieron. Por este motivo me siento con temor, por lo que no me siento seguro y temo por mi vida. Responsabilizo a la dirección de la prisión de Kilo 8, a la represiva policía política y al esbirro de la dictadura Daniel Pineda.
Por su parte, desde la prisión de Kilo 7, el preso político Alejandro García Paunier advierte las críticas condiciones que sufren allí presos políticos, así como los comunes.
Mandan a los presos
de la unidad Plátano, Arturo y Tierno. Está haciendo demasiado frío aquí en esta calle. Si yo preso aquí, que no tienen concha, no podemos aquí de frío.
Mientras tanto, este jueves se levantó la cuarentena que enfrentaba la cárcel de Boniato por un brote de tuberculosis. Allí se presentó Jorge García para visitar a su hijo, Jorge Luis García García, que está cumpliendo 13 años de condena por participar en la manifestación del 11J en Palma Soriano, quien nos dijo:
ayer levantaron la cuarentena. Yo tuve la oportunidad de ir a la visita, nos dieron 4 horas de visita. Se presenta problemas de salud, que le están saliendo unos granos en la piel. No hay medicamento. Están pasando frío los presos en Boniato, porque no le han dado frazada ni nada de eso, ni papel sanitario. Están pasando una situación muy crítica allí. La alimentación muy mala, están muy flacos los presos allí en Boniato. Eso está desabastecido de todo, de alimentos. Yo quisiera que usted viera el pancito que están dando para un desayuno. Eso es un crimen lo que están haciendo con los pobres presos, que están presos injustamente. Dice que le dan un poquito de arroz con un poquito de harina y es el único alimento que se sostienen allí los presos en Boniato. Dice ellos que no pueden soportar esa situación del hambre que están pasando. Yo vine muy decaído en ver la situación que están pasando esos pobres presos allí. Es un desastre grande.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Por su parte, Solidaridad Cristiana Mundial manifestó el jueves su respaldo a los líderes religiosos cubanos que instaron al régimen a garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de una directiva de la organización internacional.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial manifestó su respaldo a la Alianza de Cristianos de Cuba y criticó al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que en lugar de aflojar, está endureciendo las restricciones a todas las libertades.
Cuba está atravesando una crisis sin precedentes en décadas. En lugar de abrir espacios a la sociedad civil independiente, incluidos los grupos religiosos, para permitirles proporcionar la ayuda humanitaria que tanto necesita la comunidad en general, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez está endureciendo las restricciones a todas las libertades.
Dijo a Martín Noticias Ana Lee Stanger, codirectora de Defensa de los Derechos Humanos de la entidad que vela por la libertad de culto y de religión.
Seguimos apoyando a la Alianza de Cristianos de Cuba en su llamado al gobierno cubano para que proteja los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de religión y creencias.
La Alianza de Cristianos de Cuba, que agrupa a más de 8,000 feligreses, emitió este 20 de noviembre una declaración en la que convocan a Naciones Unidas y a países democráticos a que intercedan con el gobierno cubano para que garantice los derechos humanos de sus ciudadanos.
No hay excusa para el uso creciente y generalizado por parte del gobierno de fuertes multas para castigar a los líderes religiosos, simplemente por intentar practicar su fe de conformidad con el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El gobierno cubano debe agilizar y hacer transparentes los procedimientos legales para que los grupos religiosos se registren, practiquen su culto y realicen las renovaciones necesarias en sus edificios.
La directiva de Solidaridad Cristiana Mundial instó nuevamente a la comunidad internacional a que priorice la libertad de religión o creencias en sus diálogos con el gobierno cubano y a que le exija que implemente políticas concretas que permitan el desarrollo legal de la sociedad civil independiente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La crisis energética continúa afectando a la población cubana agobiada por los apagones crónicos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
De la máxima demanda, la afectación fueron 1.471 megawatts.
Informó Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Y este viernes calcula una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.650 megavatios para una demanda que alcanzará los 3.000 megawatts. Los apagones afectarán el 47% de Cuba. El periodista José Luis Tan Estrada, residente en la ciudad de Camagüey, señaló que la falta de energía ocasiona también paralización de otros servicios como el gas y el agua, y mucho malestar en la población.
Bueno, de promedio no baja de las 13 horas a 12 horas. Últimamente son 17, 15, 16, 18 horas sin corriente eléctrica. De las 12 horas nunca hemos bajado a 6 meses.
La falta de reparación y la escasez de combustible están relacionadas con la crisis económica que ha atravesado Cuba en los últimos años, con un impacto en el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible. La Habana no escapa a la crisis energética. Los residentes de la capital han visto un incremento en los apagones programados de 4, 6 y hasta 12 horas en los municipios. Las autoridades cubanas anunciaron que dos petroleros procedentes de Europa llegaron a Matanzas con diésel. La periodista Luz Escobar comentó al respecto.
Yo creo que ya esto es como que, bueno, sí, claro, a ver, que entre el barquito, pero que al final de la jornada el cubano que está viviendo 14 horas de apagón, 16 horas de apagón, ni siquiera está pendiente de que pueda llegar ese barco para que la electricidad llegue a su casa. Él sabe perfectamente que va a seguir teniendo 16 horas de apagón y que va a seguir, desgraciadamente, tener que padecer todos los días como tu comida, la poca y cara que logras conseguir, se echa a perder en el refrigerador de tu casa, cómo tienes que dormir con los mosquitos y con el calor, ese desastre que se vive en Cuba todos los días.
El sistema eléctrico de Cuba ha colapsado dos veces en las últimas semanas, junto al apagón, el servicio de Internet y de telefonía móvil. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Rusia debería suministrar a Cuba y Venezuela misiles de medio y corto alcance que podrían utilizar para atacar a Estados Unidos. Así dijo al portal ruso News el diputado Alexei Shurablev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal. El legislador opinó que esta sería una respuesta adecuada a los supuestos ataques de Ucrania con misiles británicos Storm Shadow de largo alcance a territorio de Rusia. El pasado 12 de junio llegó a Cuba un destacamento naval ruso integrado por un submarino de propulsión nuclear, una fragata, un buque petrolero y un remolcador de salvamento.
Washington dijo entonces que observaba las de cerca y con atención, y que los despliegues de Rusia eran parte de una actividad naval rutinaria y que no representaban una amenaza directa para los Estados Unidos. Coincidiendo con el arribo de la escuadra rusa, el Comando Sur de Estados Unidos informó que el submarino de ataque rápido USS Helena se encontraba en la base naval estadounidense de Guantánamo como parte de una visita portuaria de rutina.
La situación migratoria de miles de cubanos bajo la nueva administración Trump fue abordada por nuestro colega Mario Pentón en una entrevista con el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart. El legislador anticipa que los migrantes cubanos con casos legítimos de asilo tendrán un aliado en la Casa Blanca, mientras que los migrantes que son verdugos del régimen castrista deberían hacer sus maletas.
Congresista, hay muchos cubanos que viven aquí en el sur de la Florida y que tienen esta condición migratoria de I-220A y que no han podido regularizar su estatus. Hay mucho temor en la comunidad cubana, específicamente en este sector, de que puedan ser devueltos al régimen cubano. Yo sé que ustedes han estado hablando de este tema. ¿Qué se prevé hacer con estas personas? ¿Hay alguna iniciativa legislativa?
La administración de Biden ha permitido entrar, le ha dado visas a los Estados Unidos, a los aliados, a los parientes de los verdugos del régimen de La Habana. Eso va a parar. Esas visas otorgadas a los verdugos del régimen, que por cierto es en contra de la ley de los Estados Unidos darle entrada a esos individuos, yo creo que deberían ya estar haciendo sus maletas, porque esas personas no van a poder mantener sus visas que se le han dado en violación de la ley de los Estados Unidos. A los que están aquí pidiendo asilo, a los que tienen casos legítimos de asilo, yo creo que van a tener un aliado en esta administración. Pero también hay que darse cuenta, hay aproximadamente, no me acuerdo exactamente el número, creo que 1.300.000 personas en los Estados Unidos que tienen órdenes de deportación, que han entrado ilegalmente en los Estados Unidos. También hay decenas de miles de criminales conocidos que han entrado a los Estados Unidos. Por ejemplo, miembros del Tren de Aragua y otras pandillas terroristas criminales. Esos son los que la administración va a tratar de encontrar lo antes posible para deportarlos. Esos son los que tienen que saber que ya el día, esa ocasión, ese momento de que ellos pueden hacer lo que quieren hacer ilegalmente, rompiendo la ley en los Estados Unidos, cometiendo actos de violencia en los Estados Unidos, eso se va a acabar.
A esta hora, a las 12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues te comento en primer lugar que en este viernes, ya noviembre 22, tenemos un débil frente que se mueve lentamente sobre la región centro-oriental de la isla. En el radar se ve cómo hay nubosidad sobre Camagüey, se mueve hacia áreas de Las Tunas y se espera para el resto del día de hoy ligeras lluvias desde Camagüey hasta la región oriental, es decir, hasta el área de Guantánamo, asociado al desplazamiento lento de este débil frente. Pero todo el centro y el occidente se mantiene con altas presiones migratorias, garantizando el tiempo fresco y estable. Ayer las máximas apenas entre 25 a 28 grados Celsius, llegaban a 32 en áreas de Jucarito en la provincia de Granma. Hoy, bueno, pues un día mayormente soleado, sobre todo en el centro y el occidente, estará con mayor nubosidad desde Camagüey hasta la región oriental, donde podrán ocurrir ligeras lluvias, es decir, ligeras lloviznas, prácticamente durante el resto del día de hoy y durante este fin de semana. Máximas hoy de 24 a 27 grados Celsius para el centro y el occidente, superiores en la mitad oriental, y el viento de región noroeste al norte, sobre todo en centro y occidente, con marejadas en ambos litorales, es decir, norte y sur. Poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el sur de la región oriental. Repito, fin de semana mayormente fresco y estable en buena parte de la isla. Hoy, ya les decía, la posibilidad de algunas lloviznas, sobre todo moviéndose de Camagüey hacia el este. Buenas tardes para todos y feliz fin de semana.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y sus aliados reiteran su apoyo a Ucrania y su derecho a la defensa tras el lanzamiento de un misil ruso de mediano alcance, informa Yoconda Tapia.
El Consejo de la OTAN sobre Ucrania discute hoy el uso por parte de Rusia de un misil experimental de alcance intermedio que fue disparado sobre Ucrania, mientras el Kremlin advirtió que fue en respuesta al uso por parte de Kiev esta semana de misiles estadounidenses y británicos capaces de penetrar más profundamente en Rusia. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, aprovechó para recordar el compromiso de Estados Unidos con Ucrania. Putin tiene la decisión y la autoridad para poner fin a esta guerra hoy. Sigue intensificándola, sigue tomando acciones provocadoras. Cada vez estas acciones son más escaladas. Simplemente lo que está haciendo Estados Unidos y unos 50 socios y aliados en todo el mundo es darle a Ucrania lo que necesita para estar en la lucha, dijo Singh. En un discurso a la nación transmitido por televisión hoy, el presidente Vladimir Putin advirtió que los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos serían impotentes para detener el nuevo misil, que dijo vuela a 10 veces la velocidad del sonido y al que llamó Oreshnik, árbol de avellano en ruso, y dijo que podría usarse para atacar a cualquier aliado ucraniano cuyos misiles se usen para atacar Rusia, para alcanzar objetivos limitados dentro de Rusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos rechazó el jueves la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La Casa Blanca rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ex jefe de defensa Yoav Gallant por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre del 2023 hasta al menos el 20 de mayo del 2024. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el jueves que la administración Biden estaba profundamente preocupada por la prisa del fiscal por solicitar órdenes de arresto y lo que denominó los preocupantes errores de proceso que llevaron a esa decisión. Ella dice que el fiscal no le dio a Israel una oportunidad significativa para participar de manera constructiva y considerar adecuadamente sus procesos internos, y que esto pone en tela de juicio la credibilidad de la investigación del fiscal y la decisión. La medida provocó una reacción furiosa de Netanyahu, quien la denunció como antisemita y calificó las acusaciones del tribunal de absurdas y falsas. La medida de la Corte Penal Internacional limita teóricamente el movimiento de Netanyahu, ya que cualquiera de los 124 miembros nacionales del tribunal estaría obligado a arrestarlo en su territorio. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El presidente electo Donald Trump designó a Pam Biondi como futura fiscal general de Estados Unidos. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump designó el jueves como futura secretaria de Justicia de Estados Unidos a una abogada de su confianza, Pam Biondi. La decisión fue anunciada por el presidente electo en su red Truth Social, luego de que el polémico congresista Matt Gaetz renunciara como aspirante al cargo. Trump dijo que Biondi volverá a centrar al Departamento de Justicia, que ha sido utilizado como un arma contra él y otros republicanos. Después de dejar su cargo de fiscal general de Florida en 2019, Biondi formó parte del equipo de abogados de Trump durante su juicio político en el Senado. Posteriormente, Biondi se unió al equipo de abogados que encabezó su fallido desafío legal a la elección del demócrata Joe Biden en los comicios. Trump, de 78 años, se dio prisa en buscar sustituto a Gaetz, que era probablemente el nombramiento más polémico de los anunciados hasta ahora por el republicano, tanto por su personalidad como por su falta de experiencia jurídica. La dimisión de Gaetz pone fin a la investigación contra él de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por supuestamente haber pagado a cambio de sexo, incluso con una menor de edad, algo que él niega, además de consumo ilegal de drogas, malversación de fondos de campaña y diversas faltas profesionales. Trump expresó su respeto por la decisión de Gaetz, a quien auguró un futuro brillante.
Con 21 minutos, noticias de América Latina. La Policía Federal de Brasil acusó el jueves al expresidente Jair Bolsonaro y a decenas de sus aliados de intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
La policía brasileña recomendó el jueves inculpar al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, para impedir la asunción del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022. Según un comunicado de la institución, Bolsonaro figura en una lista de 37 personas que deberían ser procesadas por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. El expresidente perdió las elecciones en octubre de 2022 frente a Lula, que asumió por tercera vez la jefatura de Estado en Brasil. En respuesta, Bolsonaro acusó el jueves al juez Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación en el Supremo Tribunal Federal, de ajustar testimonios, realizar detenciones sin cargos, pescar pruebas y contar con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice, afirmó el exmandatario en la red social X. En la lista de la policía figuran también el exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, Walter Braga Neto, el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, ABIN, Alexandre Ramagem, y otros estrechos colaboradores del exmandatario, como el general de la Reserva, Augusto Heleno.
Familiares de presos políticos exigen al régimen de Nicolás Maduro la liberación de los detenidos que protestaron por los resultados electorales. Este es un informe enviado desde Caracas.
¡Audiencia! ¡Audiencia!
Familiares de los presos políticos por las protestas postelectorales en Venezuela reclaman atención del fiscal y la excarcelación de los 95 que aún permanecen tras las rejas luego de que Saab anunciara que 225 presos serían beneficiados con la revisión de sus casos. Yelitza Vergara, madre de Miguel González, preso en Yare 3, relató que se lo llevaron de su casa casi desnudo y entraron a la fuerza sin una orden judicial. Estuvo 22 días sin saber de él desde que se lo llevaron el 26 de agosto. El 16 de septiembre logró comunicarse con sus padres y les dijo que nunca salió de Yare 3.
Y de ese día, nuestra vida ha sido un calvario. De ese momento ha sido muy difícil que nos hayan separado de mi hijo menor y él se encuentra estudiando. Él no es ningún delincuente, ningún terrorista, él es inocente y puedo dar fe de eso, que yo hasta él lo llevo hasta donde tenga que ir, yo lo llevo a la universidad, lo llevo al colegio, lo llevo a todos lados.
Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, acompañó a los familiares ante el Ministerio Público. Solicitaron al fiscal que se concreten todas las liberaciones.
Estamos haciendo esa solicitud formal. Ellos anunciaron de que tienen alrededor de 500 videos actualmente que están en revisión, que prueban lo que pasó, y los familiares están aquí justamente hoy declarando, denunciando que eso que está pasando con sus familiares, de que los detuvieron y los acusaron de terrorismo, es una violación sistemática al derecho que tienen ellos a manifestarse, a estar pacíficamente en las calles.
60 organizaciones no gubernamentales en Venezuela denunciaron este jueves que el régimen de Maduro intimida y persigue a defensores de derechos humanos, actos que condenan luego de que el director de la ONG Provea, Oscar Murillo, fuera citado a declarar en la sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en el marco de una investigación por la muerte del dirigente y activista de Voluntad Popular, Edwin Santos.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Irán anunció hoy que está activando equipos que enriquecen uranio, la agencia francesa de prensa informa.
Irán pondrá en marcha centrifugadoras avanzadas en respuesta a crítica de la OIEA. La moción del Organismo Internacional de Energía Atómica, que critica a Teherán por falta de cooperación en materia nuclear, fue presentada por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos en la junta de esta Organización de Naciones Unidas. La resolución contó con 19 votos a favor entre los 35 países representados, según fuentes diplomáticas consultadas por la AFP. China, Rusia y Burkina Faso votaron en contra del texto, que contó además con 12 abstenciones. Venezuela no pudo participar en la votación. Tras el voto, el representante de Irán criticó un gesto motivado políticamente en declaraciones a la AFP. El texto, validado el jueves en Viena, de carácter simbólico por el momento, recuerda a Irán sus obligaciones legales en virtud del Tratado de No Proliferación, ratificado en 1970. Los países promotores de esta medida denuncian que Irán está acumulando importantes cantidades de uranio altamente enriquecido con el que podría desarrollar un arma nuclear. Por su parte, Irán defiende el derecho a la energía nuclear con fines civiles, pero niega tajantemente que busque desarrollar el arma atómica, aunque su programa nuclear no hace más que crecer.
Las autoridades surcoreanas advirtieron hoy que el régimen de Corea del Norte ha recibido misiles antiaéreos y equipos de defensa aérea a cambio del despliegue de tropas en respaldo a la ofensiva rusa contra Ucrania. El asesor de seguridad nacional surcoreano Shin Won-sik dijo a la prensa que Pyongyang aparentemente ha recibido de Moscú, a cambio de ceder sus tropas, material con el que reforzar su arsenal de defensa antiaérea. Hablemos de ciencia y de tecnología, pues nuestro planeta Tierra pudo haber tenido un anillo como Saturno. Danilo Fuentes Cortés explica.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los cuatro planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi dos docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global. Uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda parte de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martí y el próximo lunes volveremos a encontrarnos. Buenas tardes, buen fin de semana.